republicanos. Después de que Donald Trump regresara a Washington de la cumbre del G7 antes de tiempo, ahora su ejecutivo asegura que no intervendrá en una ofensiva contra Irán. Juan Envid.
Al otro lado del mundo continúa el intercambio de ataques con misiles y drones entre Israel e Irán. Así suenan las sirenas de evacuación en la ciudad de Tel Aviv durante la noche. Las fuerzas de defensa de Israel han pedido a la población que acuda a los refugios antiaéreos que dispone la ciudad y permanezca allí hasta nuevo aviso. Según informan, desde Irán se ha lanzado otra ronda de misiles que apuntan tanto a Tel Aviv como a Jerusalén. Los bombardeos no cesan y ese es el motivo por el que hace unas horas China pedía a sus ciudadanos que se encuentran en Israel que abandonen el país lo antes posible a pie.
Gracias, Juan. Aquí en España, el lunes ha estado marcado por la comparecencia de Pedro Sánchez tras la ejecutiva federal del Partido Socialista, en la que ha vuelto a tratar de hacer ver que el escándalo de corrupción de Santos Cerdán afectaba solo al partido y no a su gobierno, por lo que ha descartado completamente dimitir. Desde el Partido Popular siguen pensando que presentar una moción de censura podría dar algo de aire a Sánchez y dejan la pelota en el tejado de sus socios. Maribel Sánchez.
Si Sánchez intensifica los contactos con sus socios de investidura, no es para pulsar el ambiente cada vez más enrarecido, sino para atar esos apoyos, nos dicen en el Partido Popular, y que nadie se plantee la más mínima posibilidad de votar a favor de una moción de censura que presente el PP. Se rompería el búnker y todos ellos saldrían perjudicados. De ahí que Feijóo repita hasta la saciedad, igual que hoy va a hacer en Herrera en COPE, que son cómplices de un gobierno corrupto y que las urnas serán las que les pasen factura. Aunque de momento esa posibilidad no llegará hasta 2027, y lo que temen los populares es que Sánchez siga sacándose conejos de la chistera que le compren los que le oparon a la Moncloa. Por eso Feijóo le dice a Sánchez que espere sentado, que no piensa embestir ese capote de la moción de censura que le lanza a Sánchez, porque solo tiene el objetivo, añaden, de que se estrelle contra el burladero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España ha aumentado en un tercio el número de grupos especializados en equipos paliativos desde 2019, pero seguimos con la mitad de unidades operativas que otros países como Austria, Suiza o Suecia. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema sanitario. Carmen Lavallén.
Hoy todavía 200.000 personas, de ellas 1.000 niños, mueren en España sin los cuidados paliativos que necesitan. El número de unidades especializadas alcanza las 450, un tercio más que hace 6 años, pero la mitad de las que serían necesarias. Al margen de estas unidades, falta formación básica del personal sanitario no especializado. A ella se dedican, con la Universidad de Navarra y la Fundación Dignia, la enfermera Miren Martínez.
No solo el dolor sino físico, sino el dolor emocional, espiritual, y hay que saber indagar y que saber respetar también pues lo que te quiera transmitir, ¿no? El ser capaz de hacer vínculo con esa persona desde la mayor honestidad, ¿no? Cuando estás enfrente de él.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, España no ha reconocido la especialidad médica en cuidados paliativos, también pendiente una ley que garantice la cobertura en todo el país.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos a este martes. Es 17 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días ya.
Muy buenos días, Bea. Es verdad, ya.
Es que ya empezamos a levantarnos.
Ya cambia la cosa.
Hay ponedores que ahora mismo están levantándose para vestirse y echar a andar y comenzar una jornada más.
Y nosotros pues aquí acompañándoles.
Nosotros
como
ya
siempre
estamos empezando en el ocaso ya. Nosotros sí vamos terminando. Pero hay que dar los buenos días porque tenemos que continuar las próximas 2 horas hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE arranca. Hasta ese momento los minutos son nuestros. Ana, ¿qué tenemos hasta las 5 de la mañana concretamente?
Concretamente.
Para aportar una hora.
Sí, ¿qué vamos a hablar?
Que hay un montón de cosas.
Vamos a hablar de tecnología. Juan Diego Polo, nuestro gurú en este sector, nos va a ilustrar sobre 4 novedades. Audio en Google Search, WeatherLab de Google para ciclones, el primer ordenador 2D sin silicio y la decisión de Wikipedia sobre resúmenes con inteligencia artificial. Así que enseguida nos adentramos en estas novedades tecnológicas. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Nos va a contar cuáles son las capacidades del nuevo ordenador cuántico que se acaba de presentar. Ya te adelanto que sorprendernos nos va a sorprender un rato.
Totalmente, seguro que nos sorprende. Vamos a hablar ahora de la información del tiempo. Claro, tenemos que saber un poquito si viene el frío o qué.
Tú sácate chaqueta y ya verás tú cómo te van a empezar a caer goterones.
¿Volvemos a sacar las botas o crees que no nos van a hacer falta?
Es que ya
calor,
las tengo
ayer, por favor.
Muchísimo. Unos sofocos ya se nota. Estamos ya en verano prácticamente, Bea.
Pues nada, cuéntanos.
Pues sí, este martes vamos a tener, lo primero, cielos despejados en casi todo el país. Y es que es verdad que aunque tendremos sol de forma generalizada, por la tarde podrían darse fuertes tormentas en el sudeste peninsular, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid. Y estas tormentas también podrían ser incluso más intensas en Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, donde habrá activado aviso naranja en la tarde del día de hoy. Los avisos también van a venir por las altas temperaturas y es que las máximas van a seguir aumentando en general, lo que va a hacer que podamos superar los 34-36 grados en buena parte de la mitad sur peninsular, valles de la meseta norte y de Galicia y depresiones del nordeste. Pero es que subo la apuesta, Bea, y vamos a llegar incluso a los 38-40 en provincias como Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz o Zaragoza.
Hay que hidratarse bien, ¿eh? En
mucho
el día de...
agüita, gorras, abanicos y evitar las horas centrales.
A mí ayer en el gimnasio me dio un vaído porque tienen aire acondicionado, pero cuando llegamos, nada, llevaba puesto 10 minutos. No había enfriado y de verdad, en el momento que metieron un poquito de cardio, caía redonda. Tengo la tensión tan baja.
Tan baja.
Parece ser que es normal, claro. Sí,
hay que andarse
calor.
Con cuidado.
Y sí, tuve que tumbarme, sentarme, me tomé nada, unos anacardos, bebí agua. Una chica que estaba ahí junto a mí tenía también, es médico, y me dijo: te voy a echar agua helada por la espalda y así en la nuca. Uh-huh. Y la verdad que me ayudó bastante. Y pude continuar a hacer alguna cosita, pero...
Pero que pasaste
redonda.
Un mal rato.
No, pasé mal rato, sí.
Eso, lo que acabamos de comentar, las máximas y ahora las mínimas, que también van a aumentar en la meseta norte ibérica y medio Ebro, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. Por último, Canarias, este martes habrá cielos con algo de nubosidad, lo que podría provocar lluvias débiles e incluso tormentas en la zona de Lanzarote y Fuerteventura. Y las temperaturas, pues las máximas van a subir, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy, para este martes. Vamos a escuchar también las placas que nos habéis dejado. Hay un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde os pedimos siempre que nos mandéis notas de voz. Y a veces pedimos pues lo que es esto, la placa. Nosotros lo conocemos, la placa, a ese mensaje en el que nos decís quiénes sois, en qué andáis liado mientras que escucháis el programa, qué es lo que más os gusta del programa. A veces nos cantáis, nos contáis chistes, muchas cosas, y es que incluso quejas, hemos recibido quejas, no hacia nosotros, pero también es que nosotros hacemos...
Puedes claro, decir, es que hace mucho calor y te
eso,
quejas,
eso
pues
es,
nosotros
nos
encantados.
Nos parece bien, pues todo esto lo vamos a escuchar ahora.
Buenos días a todos los oyentes, aquí el amigo Rafina de Cedreros Caballeros, todas las mañanas dirección al curro. Os voy escuchando, me hacéis pasar un ratito agradable, aunque el trayecto es corto, pero intenso.
Hola, buenos días, mi nombre es María y les cuento que estoy aquí en la camita escuchando el programa, que me encanta. Un abrazo.
Buenos días, Carlos, soy Ponedor desde León, me encanta tu programa y ¿sabes lo que más me gusta? Porque hay mucha gente que me pregunta ¿por qué madrugas tanto? ¿Sabes la respuesta? Porque vamos poniendo las calles para que después paséis vosotros. Buen día, buena mañana, ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Aquí una nueva ponedora. Me hacéis unas noches increíbles, de verdad. Muchas gracias por el programa. Un saludo.
Yo me llamo Juan, soy asturiano de pura cepa, aunque bueno, trabajo en la isla de Ibiza, llevo ya 10 años por aquí y nada, todas las nochecitas me acompañáis un montón y nada, soy ponedor, un abrazo fuerte.
662-942-605. Gracias, por cierto, por todos estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Nos encanta escucharlos, así que anímate tú también y nos lo mandas. 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Compañía, pues yo al bar le digo a la oficina, es mi oficina. Entonces, cuando me quiero ir, ¿dónde vas? Pues a la oficina. ¿De dónde vienes? Pues de la oficina. De echar un par de fai y mirar unos papeles, ¿sabes? Así queda la cosa un poco más curiosa y no se entera nadie.
El bar es su oficina, pues muy
claro,
bien.
Es su lugar de recreo, su vida, su todo.
Es todo, es su todo.
Ya está.
Es su hogar. Vamos a leer mensajes también de los ponedores, este WhatsApp que nos han dejado en el 662-942-605, pero en Facebook.
Sí, también, pues nos dice, por ejemplo, nos dice Jesús, dice, soy de León, y como antes justo hemos hablado de ello, dice, hay pocos bares porque están todos llenos. Y dice, en León con cada consumición también, tapita muy rica, ¿ves? Sí. Como en... que muchos sitios nos lo están diciendo.
Sí.
Me voy a apuntar en qué lugares de la geografía me dan tapa gratis con la
caña, cervecita, con
lo que te pidas. Sí,
pues sí,
sí, sí,
hoy
sí.
De esto hablamos con los ponedores sobre bares, pero es martes, martes de tutorial. ¿Y
martes
qué
de tutorial
es lo que toca, Ana?
Sí, sí, pues toca escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer.
Vale.
De momento, para ir cogiendo una idea, vamos a escuchar la primera pista, que ya sabes que a mí me gusta ponerlo un poquito difícil.
Venga, vamos con ella.
Es muy práctico si obtenéis unas pinzas especiales puesto que os van a facilitar directamente la técnica. Yo lo que acostumbro a hacer es que si estáis utilizando sistemas de prevención, pero no han sido suficientes y se ha enganchado, están más bien secas y simplemente estirando con la pinza van a salir muy fácil.
Es complicada. Hay mucha información. En un poco, en un muy poco rato.
Mucha información, sí, la verdad es que...
Pero quedaos con las pinzas.
Con unas pinzas.
Unas pinzas. Muy importante, sí, las pinzas.
¿No? ¿Sí?
¿Pincitas?
Yo te les estoy haciendo gestos.
Sí.
Las pinzas...
Unas pinzas. Cada cual que piense en las pinzas que se le vengan a,
es que, claro,
a la cabeza.
Puede, hay pinzas que se utilizan también en la cocina.
Claro, es que
pinzas
y hay
que
de distintos tamaños.
En un taller mecánico.
Claro, bueno.
Unas pinzas se utilizan en muchos...
Sí, pues con este corte, nuestros queridos ponedores a
tienen
ver
que
si
organizarse.
Son capaces de saber que nos está enseñando el tutorial. Así que ya sabes, ponedor, si con esto crees que lo has averiguado, mándanos una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605. Nos dices con la pista número 1 tu nombre, desde dónde nos mandas el audio y nos dices ya, pues creo que el tutorial nos está enseñando a ta, 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 ta.
Perfecto, pues anímate, ponedor, nos dejas esa nota de voz y a ver si tienes suerte que te puedes llevar un premio. Y ahora nos adentramos en el mundo de la tecnología. Sección semanal en este programa los martes, que es posible gracias a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable del portal What's New, que podemos encontrar en juandiegopolo.com. En esta edición vamos a comentar 4 novedades, por ejemplo, el audio en Google Search, también el Weather Lab de Google para ciclones, el primer ordenador bidimensional sin silicio y la decisión de Wikipedia sobre resúmenes con IA. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué nos ofrece? Vamos a empezar ya porque vamos un poco mal de tiempo. No sé qué nos ofrece esta nueva función de audio en Google Search.
Google últimamente está muy puesto con la creación de resúmenes de audio en diferentes plataformas. De hecho, tiene una plataforma que ya hemos comentado varias veces en ese espacio, que se llama Notebook LM, donde yo subo archivos de documentos, PDFs y de todo tipo, y nos hace un resumen, un podcast, con dos personas, con voces artificiales, hablando sobre el contenido que he subido. Lo que ha hecho ahora Google es coger esa misma tecnología y aplicarla a los resultados de búsqueda. Es decir, que si estoy buscando recetas de gazpacho en Google, pues en los resultados, además de tener un resultado creado con IA, que es ese que vemos ahora, ¿no?, cuando buscamos en Google, que vemos un trocito creado con inteligencia artificial, pues tendremos también un botoncito para escuchar un resumen en audio. Esa opción, que se llama Audio Overview, es una función que de momento está solamente en el buscador móvil y permitirá escuchar hasta un resumen de 40 segundos. Es decir, que durante 40 segundos veremos con voces generadas por IA y con enlaces citados debajo del audio, pero que lógicamente no se mencionan durante el audio, veremos un resumen rápido de los resultados de búsqueda, lo que ayuda a que podamos escuchar y verificar esa información sin necesidad de estar delante de un ordenador y solamente con los auriculares puestos en el tren, por ejemplo.
¿Dónde está disponible y cómo se puede activar, Juan Diego?
La precisión de momento es bastante alta. Lo que pasa es que solamente funciona en inglés y de momento solamente en Estados Unidos. Hay una función llamada Google Labs dentro de Google, donde el usuario podrá llegar allí, pulsar el botón contra los resultados y activar dicho resumen. En inglés funciona perfecto, es decir, podrá controlar, podrá pausar, podrá ir a la fuente donde ha sacado la información, pero de momento no está disponible en nuestro idioma, con lo cual no sabemos qué precisión tendrá en castellano.
¿Qué ventajas aporta al usuario?
Pues la idea es que permita consumir información mientras se hacen otras tareas. Es decir, voy a Google, hago la búsqueda, aprieto el botón de audio y mientras escucho el audio puedo seguir haciendo otras cosas, como por ejemplo pues navegar por Google Maps o realizar cualquier acción o consultar un Excel mientras escucho lo de Google. Y no hace falta que esté delante de la página de Google para leerme la información. O sea, el tema siempre es multitareas y también, por supuesto, a ayudar a la accesibilidad para personas que tengan dificultad de lectura, por supuesto.
Vamos ahora con otro de los temas que ibas a tratar hoy, que es el Weather Lab y qué lo hace especial.
Es una web que han lanzado Google dentro de su sección de investigación de Google Research y ha presentado un modelo, de momento experimental, de inteligencia artificial para ciclones. Puede generar hasta 50 escenarios que comenta la formación del ciclón, la trayectoria que va a seguir, la intensidad y todo esto con hasta 15 días de antelación. Es decir, que antes de que el ciclón llegue a un núcleo urbano, 15 días antes ya sabremos que el ciclón se está acercando con una precisión que hasta ahora no tenía.
Bueno, es una muy buena noticia. No sé en qué fase se encuentra y cómo colaboran los centros meteorológicos.
De momento está en fase de pruebas. De hecho, lo que han cogido son datos del Atlántico Norte, del Pacífico, del 2023 al 2024, y las predicciones se han quedado con 140 kilómetros más cercanas al trayecto real que los modelos estudiados. Tenemos que tener en cuenta que es una herramienta de investigación, es decir, aún está siendo evaluada por el National Hurricane Center y por la Universidad Estatal de Colorado, y que aunque de momento no sustituya a los avisos oficiales, sí que muestra potencial para que dentro de poco sí que podamos confiar plenamente en este nuevo modelo, siempre con la idea de aumentar enormemente la cantidad de días de antelación con la que podemos saber que un ciclón va a llegar hacia nosotros. Uh-huh.
Otro tema del que hoy nos querías hablar, el ordenador bidimensional sin silicio, no sé qué es este revolucionario invento.
Es un prototipo que han creado, porque los ordenadores hasta ahora son grandes, es decir, hasta los ordenadores que tenemos en casa son grandes. ¿Por qué? Pues porque necesitan materiales que son ya de por sí grandes y tiene una tecnología que llevamos ya muchas décadas utilizando, donde el tamaño precisamente no es su ventaja. Lo que han hecho es crear un prototipo creado con materiales 2D, que según dicen en el estudio tiene disulfuro de molibdeno y diselinuro de tungsteno, es decir, unos materiales que hasta ahora no veíamos en la construcción de ordenadores, y que es extremadamente minimalista porque tiene tecnología a escala atómica, con lo cual no depende de los materiales grandes y sí de unas respuestas a nivel atómico que ofrece un resultado prácticamente igual al de los ordenadores tradicionales.
¿Y esto qué beneficios tiene frente a los chips tradicionales?
El principal beneficio es que funciona con solamente un voltio o menos. Es decir, si a un ordenador nosotros actualmente necesitamos ponerle a una tablet 5 voltios, por ejemplo, un ordenador necesitamos ponerle 25, es decir, son voltios muy altos. En este caso, estos ordenadores funcionarían con menos de un voltio. Pero, o sea, recordemos que eso es mucho menos que una pila de bolsillo. Claro, como tiene además muy baja corriente de fuga, como no tiene calor, porque estos chips no se calientan, su grosor es miles de veces más delgado que un pelo, que un cabello. Es decir, que estamos hablando de ordenadores que son prácticamente invisibles. Esto supone un avance enorme tanto en eficiencia energética como en miniaturización extrema. Es decir, poder tener en el futuro un ordenador que sea como una delgada capa encima de nuestra uña. Pues eso ya es posible verlo.
Juan Diego, ¿qué limitaciones deben superarse antes de que se pueda comercializar?
Pues de momento la dificultad principal es el coste. Es decir, aún no estamos preparados para producir esto de forma masiva. Sabemos que se ha hecho en un laboratorio, sabemos que funciona. Ahora tenemos que incrementar, reducir el coste e incrementar la velocidad de operación, que ahora está en torno a unos 25 kilohercios, es decir, que sea un ordenador realmente potente, que de momento no lo es, y garantizar que es fiable para uso industrial, es decir, que realmente podamos tener un ordenador de esas características en el mercado y que funcione de forma que realmente obtenga ciertas garantías. Entonces, una vez atravesados esos baches, ya es cuando podremos presumir de tener ordenadores que realmente ni el ojo humano puede ver prácticamente.
¿Qué es lo que ha hecho Wikipedia con los resúmenes generados por IA?
Inicialmente habían dicho que la Wikipedia habría un resumen, nada más empezar el artículo, un resumen creado con inteligencia artificial. Bueno, cuando dijo eso, los usuarios, que ya están cansados de ver resúmenes creados con inteligencia artificial por todos los lados, se les echó al cuello. Entonces, ¿qué ha hecho? En su aplicación móvil ha incluido un módulo experimental que genera esos resúmenes, pero al ver la reacción de los usuarios, al ver que nadie aprobaba ese tipo de actividad, y menos en la Wikipedia, que queramos o no es una de las mayores enciclopedias, entre comillas, de información del mundo, pues lo han tenido que retirar. Retirar rápidamente porque había inexactitudes, es decir, se equivocaban algunas veces. Decía que había datos en el contenido que no existían, había falta de consenso, había duplicidad de información. Lo han retirado y de momento están pensando qué hacer con esa función. Pero ahora, en estos momentos, ya no tenemos disponible ese resumen en la Wikipedia. Claro.
Juan Diego, ¿cuáles son los motivos que adujeron los editores para frenarlo?
Dijeron que eran demasiado simples estos resúmenes, que simplificaban en exceso el contenido, que si ellos se habían dedicado horas, días, a veces meses incluso, en elaborar un contenido para una página de Wikipedia, no podían poner un resumen arriba súper simplificado que se quedase parado en una capa extremadamente superficial. que podían contener errores, que alteraban la experiencia editorial, que no había revisión humana, es decir, todo lo que los editores siempre se quejan cada vez que la inteligencia artificial intenta meter algo de baza en el tema.
¿Qué futuro tienen los resúmenes con IA en Wikipedia?
Yo creo que es un poco difícil frenar este tema, pero es obligatorio añadir una supervisión editorial. Es decir, es obligatorio que haya humanos con pensamiento crítico que analicen estos resúmenes y puedan aprobarlo o no aprobarlo. Porque en caso contrario, la Wikipedia, que de momento es el único bastión de nuestra defensa ante la IA, es decir, contenido creado por humanos para verificar que lo que hay ahí es cierto, si la IA también mete bazas, si la IA también comienza a hacer resúmenes y son inexactos, al final no tendremos ningún control del dato, no tendremos control de la información. Dejaremos que la información sea controlada por máquinas diciendo mentiras que con el tiempo acabarán pasando y transformándose en verdades. Es decir, que futuro podría tener mucho si al final lo que acaba pesando es el dinero, la economía, como siempre. Pero si queremos realmente que el ser humano tenga un poquito de algo que decir dentro de este mundo de la información, lo mejor es que por lo menos dentro de la Wikipedia salga esa nueva función.
Pues muchísimas gracias, nuestro experto Juan Diego Polo, por este recorrido por innovaciones y por los debates actuales en torno a lo que es la tecnología y la inteligencia artificial.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Así llegamos a las 4:26 de la madrugada.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona, con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte. poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos tiempo y nos sobra para escuchar pues momentos en los que se han vivido cosas muy interesantes en los programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en el de Herrera, Alberto y Mara Mate charlan en el Rincón de Pensar con Adrián Montoro. Es un joven que antes de cumplir los 30 decidió donar su riñón de forma altruista a un paciente anónimo. Esto es una super historia. Merece la pena que la escuchemos.
Vivimos tan rápido que de vez en cuando es un lujo tomarse un respiro y reflexionar, y en el Rincón de Pensar, Mara Mate nos invita a hacerlo tocando esos asuntos que a todos nos importan. ¿Vamos a por ellos?
Sí, no salimos del hospital, ¿verdad, Mar?
No, no salimos. Vamos a entrar, de hecho, en un hospital al que yo admiro mucho porque ha habido gente muy querida que ha estado ingresada allí y porque, bueno, en ese hospital han pasado cosas.
¿Qué han pasado?
Pues mira, pasó no hace mucho, recientemente, pasó un chico treintañero llamado Adrián Montero, que decidió, después de haber visto, después de informarse sobre donaciones, sobre ir a donar sangre, leyó una papeleta donde también se hablaba sobre otro tipo de donaciones y decidió donar altruistamente un riñón. ¿Esto qué significa? Para quien no lo sepa, pues que decide dar un riñón a alguien a quien no va a conocer nunca y de quien no tiene un lazo. Es decir, no es un familiar, no es un conocido, no es un amigo, sino que él dona su riñón a alguien que le vaya a hacer falta.
¿Sabes que cuando vi esta historia lo primero que me pregunté, y no me lo perdonaré jamás, jamás, fue ¿qué hay detrás? ¿Qué hay aquí?
¿Qué hay detrás?
Resulta que no hay nada más.
No hay nada más. Lo malo de esta historia es que todos hemos pensado en algún momento que mueve a alguien.
Exacto.
Donar un riñón altruistamente. Esta persona te puede decir, tengo dos. Lo mismo puedo vivir con un solo riñón, cosa que sucede. Puedes vivir perfectamente con un solo riñón. De hecho, Adrià hace una vida normal. Evidentemente está bajo observación. Pero en nuestra cabeza, que siempre esperamos algo a cambio, no entra ese formato de donar algo nuestro, donar no, darle ya directamente algo nuestro como un órgano a alguien que desconocemos.
Una persona de 30 años que creo que ha mejorado la vida de 5 personas.
Exactamente, porque en este caso y en esta historia había un doble trasplante en el hospital que no se podía hacer por incompatibilidades. En el momento que aparece el riñón de Adrià, hacen una especie de puzzle, un encaje de bolillos, que se podría decir en este caso, y esto desencadena que 5 personas puedan seguir viviendo y 5 personas mejoren su vida por el acto y el gesto de Adrián. Bien, es verdad que en España somos pioneros, somos el líder mundial en trasplantes, pero para que entendamos un poco la donación de ese riñón de Adrián, voy a poner un poco de datos, de números. En 2023 se realiza en España casi 5.000 trasplantes, de los cuales casi 3.800 son de riñón. Lo curioso de este tema es que 397 trasplantes son donantes vivos. Esta es la parte buena. Dentro de las donaciones, lo importante para que funcione muy bien es que el donante sea una persona que está viva, claro, que es lo más difícil.
Claro.
397. Normalmente estos donantes vivos donan a amigos.
O a familiares.
O a familiares.
Claro.
Y dentro de esa cifra, el altruismo puro, que es la historia de Adrián, que es casi una leyenda, solamente se han completado 23 donaciones altruistas en toda la historia de nuestro país.
Y una pregunta, ¿qué lleva a alguien a hacer un gesto así que le deja a uno incrédulo, ¿no?
Increíble. Bueno, pues he hablado con una psicóloga, se llama Ana Millán. Ella nos cuenta cuál es el verdadero significado de la palabra altruismo.
No entendemos bien lo que es el altruismo y en realidad tiene que ver con esta fase de pasar del instinto de supervivencia, o sea, conseguir lo que uno necesita para sobrevivir, al instinto de cooperación, que tiene más que ver con, bueno, pues ver al otro más allá de uno mismo y servir en lo que realmente mi sociedad, mi colectivo, mi entorno necesita.
Bueno, ver al otro más allá de sí mismo, una cosa muy interesante, ¿no? Cómo podemos meternos en la cabeza del otro y lo que el otro necesita. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es hablar con Ana. Ana es receptora de un riñón.
Ah.
Entonces, quería saber qué es lo que le pasa a Ana por el cuerpo, por el corazón y por la cabeza cuando a ella alguien le dona un riñón.
recibir un órgano de una persona, en mi caso fallecida, es vida. Es la oportunidad, ¿no?, que tenemos las personas que estamos esperando un órgano. Es la oportunidad de vida. Sobre todo agradecimiento a esas familias que en el momento más duro de su vida seguramente digan así a la donación. Importante es hablar con tu familia sobre tu situación o tu preferencia sobre la donación de órganos. Lo único que me queda por decir es gracias a los donantes.
Y cuando se enteran en el hospital, entiendo que también para doctores tiene que ser un impacto tremendo, ¿no?
Tú imagínate, bueno, en este caso queríamos también ver qué sucedía en la cabeza de un médico cuando se da este milagro. La doctora Marta Crespo, jefa del servicio de nefrología del Hospital del Mar, habla sobre este tipo de donación de órganos tan altruista y nos ha contado esto otro.
Si nos planteamos la donación a alguien no conocido, es decir, la donación altruista, como en el caso de Adrià, creo que convierte a los donantes altruistas en personas más admirables todavía. Los donantes altruistas no van a vivir directamente el impacto de su donación, no van a ver la transformación que se produce en otra persona o en otras personas. Sin embargo, su decisión puede activar una cadena de trasplantes que resuelve y mejora la vida de muchísimas personas.
There we were, merely silhouettes, shallow faces with no names yet, grasping onto a single thread. All the worst things ain't happened yet, still I worry, I'm so sorry, still can't help falling.
Pues tenemos al protagonista de esta historia al otro lado del teléfono y lo primero que voy a hacer es disculparme. Adrià Montoro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Quería disculparme por haber pensado que había algo oculto detrás de este gesto. Es increíble lo que has hecho, Adrià. ¿Por qué lo has hecho?
Bueno, sobre todo por coherencia con mi filosofía de vida, que en este caso es la filosofía cristiana, y por eso, por inspiración de la obra de Cristo, ¿no?, de darse a los demás, como decías, pues en un intento de esta superación del instinto de supervivencia, ¿no?, y abrirse a la posibilidad del bien común.
Hay una cosa, ayer le escuché, Mar, y os lo digo a los dos, a Adrià y a ti,
sí.
Escuché una entrevista de Will Smith en la que dice que la sensación de haber tocado fondo, uh-huh, en la que, pues bueno, tu vida ya no tiene sentido porque has tenido un golpe de realidad muy duro, es la misma que cuando llegas a la cima, que cuando estás solo en el éxito, en el que te ves a ti mismo diciendo que todas las cosas que habías soñado no importan nada y que lo que importa va mucho más allá de ello. Y creo que es de lo que estaba hablando Adrià. ¿No, Adrià?
Sí, en cierto sentido es así.
Oye, Adrià, yo me pregunto si cuando tú vas, porque creo que tú vas a donar sangre y en ese momento empiezas a informarte, vas más allá, te pasas la pantalla de la donación de sangre. ¿Fue una sensación de voy a pensarme esto o te iluminas en ese momento y dices yo tengo dos riñones, voy a hacerle la vida más fácil, voy a darle vida a alguien?
Es un poco las dos cosas, es decir, hay un deseo de estos segundos que comentabas, ¿no? De decir, pues, ostras, si realmente se puede vivir una vida normal con un riñón, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no aventurarse a hacerlo si puede hacerle tanto bien a una persona? Pero luego también es un proceso, es un andar, es decir, pues empecé pues con un mail a LOCAT, a la Asociación Catalana de Trasplante, y ir paso a paso, ir viendo, a ver cómo fluye todo.
¿Qué te dijeron tu familia, tus amigos?
Bueno, ellos sobre todo quisieron cerciorarse de que yo estaba tomando una decisión informada, consciente. Lo que pasa es que ellos ya saben que pues soy un poco así, ¿no? Que pues tengo a veces estas ideas, ¿no? Querer hacer algunos proyectos que pueden chocarles, ¿no? Entonces, bueno, fue muy bueno porque una vez estaban seguros de que realmente lo quería hacer y estaba bien informado, pues tomaron un rol de acompañarme en el proceso.
Adrià, yo estaba pensando, imagínate que hay alguien al otro lado que seguramente se le haya pasado por la cabeza hacer algo como has hecho tú, que es donar un riñón en vida. ¿Puedes contarnos brevemente cuál es el procedimiento, el proceso por lo que pasas según entras por el hospital hasta que tú sales?
Claro, sí. Pero bueno, primero de todo es esas entrevistas iniciales, ¿no? Donde te cuentan todos los riesgos y te informan, ¿no? De cómo será el proceso. En mi caso me dejaron elegir el hospital y una vez ahí, en contacto con el equipo de nefrología, te proponen unas pruebas, ¿no? Es decir, ven tu historial, ven tu historial familiar también, y a partir de ahí empieza un proceso de asegurarse de que es viable, ¿no? Y que los riesgos son mínimos. Hay muchas pruebas de tanto del riñón para saber su forma, su morfología y su funcionamiento, como de cosas asociadas con la salud renal, como por ejemplo, no tener colesterol, la circulación, la salud cardiovascular, todo esto. Sí. También hay pruebas psicológicas que hay que hacer. Uh-huh. Y finalmente hay un tiempo de reflexión, que en este caso ellos me dejaron, que en total este proceso para mí fue de 10 meses. Uh-huh.
¿Cuál crees que es el mensaje que tenemos que mandar a la gente, Adrián? Porque es verdad que la gente está metida en su día a día, en su teléfono móvil, en su trabajo, y no creo que tengamos que culparles por ello. Pero hay algo que trasciende a todas esas cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante, que son las preguntas que nos enraizan con algo que no sabemos, ¿no? Que es una conciencia superior, algo que hay ahí y que responde a por qué estamos aquí y qué hacemos aquí, cuál es el sentido de todo esto. No sé qué mensaje tienes para la gente.
Claro, sí. Bueno, a mí lo que me gustaría decirles en este caso es que hay muchas cosas que se pueden hacer, que no hace falta que sean actos rimbombantes, como entiendo que es un poco el mío, sino que hay un montón de cosas que podemos hacer en el día a día que se basan en eso, en el darnos a los demás, en el atenderlos, acogerlos como son, pequeños actos de generosidad, y que esto tiene verdadero poder para transformar vidas y para luchar contra el malo, con el sinsentido que a veces nos acecha, y que en Cristo tenemos un grandioso ejemplo de ello.
Adrián, admiración máxima. Estamos muy emocionados en el estudio y, sí, y te damos las gracias en nombre de todos. Y
muchas gracias a vosotros.
Bueno, yo espero que te encuentras bien, todo va bien, haces vida normal y todo esto, ¿verdad, Adrián?
Sí, sin problemas, estoy recuperado ya.
Qué bien, nos alegramos muchísimo.
Que vaya muy bien, amigo mío.
Muchas gracias.
Adiós. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worth up to greet me.
Y nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero claro, hoy es martes de tutorial. Y esto, Ana Quílez, Es muy importante. Hombre. Hay que reservarle un espacio para seguir poniendo
a
esas pistas.
A mí es de mis momentos favoritos de la semana, ¿verdad?
Claro, si hay algún ponedor que se incorpora a esta hora, nosotros lo explicamos un poquito. El martes de tutorial nosotros cogemos todas las semanas un Exacto. tutorial, lo troceamos, lo dividimos concretamente en tres, son tres pistas, y con ellas, con esas pistas que vamos a ir poniendo, el ponedor lo que tiene que hacer es...
Intentar averiguar qué le están enseñando en el tutorial. Y sabemos que yo muy buena no soy.
No, y sueles ponerlo
complicado.
Sueles
ser puñetera.
Sí. Sí. Hemos, hace un ratito, nada, unos minutitos, poníamos la primera pista.
La primera pista, sí.
Vale.
Que la verdad que muy fácil no es que fuera.
No era fácil
la pista. No, no lo era, no lo era. Ya he ido recibiendo yo aquí mis WhatsApp, pero la gente muy encaminada no está, ¿eh?
Así lo han intentado y han dicho claro, eso de pista número uno.
Pero hay que intentarlo, a mí me encanta. Así que vamos a ayudarles un poquitito más y
con
vamos
segunda.
A poner la segunda pista,
esta
a ver si así...
A veces se esclarece sí. y otras no, ¿eh?
Ya, bueno. Ahora veremos, a ver.
Venga, vamos con ella.
Otra cosa es cuando ya tenemos una fuerte, grande y que está, la verdad, bastante adherida. En este caso, lo que yo hago es empapar muy bien un algodón con alcohol y mantenerlo durante unos segundos. Medio minuto es suficiente.
Aquí hay algo que está adherido. Vamos a recapitular. Unas pinzas, hay algo adherido y obviamente aquí nos está diciendo también algo de un
Ahí
algodón.
Me está dando asquito.
Mira, pues esto, el asco es importante.
Puede que sea algo escatológico.
Escatológico, escatológico tampoco creo, pero el asco le puede dar a mucha gente, yo creo. Sí. Ahí. Es una pista buena esa.
¿Sí?
Asquitar.
Asquito. Jolín. Y esta es la segunda pista, ¿no?
Esta es la segunda pista, sí.
¿Y tú crees que con esto los ponedores pueden hacer ya algo?
Pues yo es que ya lo he visto todo en esta vida, vea, con el tutorial, así que no me sorprendería nada.
Quedábamos con la primera andaban
no
un poco perdidos
manera.
En la vida.
No, así que vamos a ver
yo
si
no
ahora con la segunda.
Yo no me atrevo ni a dar
sí.
opciones.
Vamos a ver qué,
pues
qué
no
me
se
llega.
Me ocurre. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores si creen sí. que saben?
Pues nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde dónde nos mandan este audio y diciendo con la pista número 2, creo que el tutorial nos está enseñando a ta ta tal. Y repito, el número del WhatsApp del programa, por si hay alguno que no lo tenga guardado en su móvil, el 662-942-605.
662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar ese mensaje, en esta ocasión con la pista número 2.
Van pasando los minutos, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Dentro de nada le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera y Herrera continuará desde las 6 de la mañana. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en COPE. Mira, la tecnología avanza a pasos agigantados, a velocidades que no somos ni siquiera capaces de procesar. Bueno, pues en este caso, la palabra procesar tiene más sentido que nunca porque acabamos de conocer que en Estados Unidos se va a construir el ordenador más potente jamás diseñado por el ser humano. Bueno, pues es lo que los expertos llaman un ordenador cuántico. Y claro, para entender cómo funciona, qué es lo que se puede hacer con él, pues hemos llamado a Jorge Alcalde, que él tiene todos los datos. Jorge Alcalde, muy buenos días y antes de nada, cuéntanos en qué consiste esta noticia, por favor.
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, la noticia han dado la vuelta al mundo, realmente, porque efectivamente, como tú dices, se va a construir en los próximos años, todavía no sabemos exactamente cuándo se va a inaugurar, el ordenador más potente jamás diseñado por el ser humano. Va a estar en Nueva York. Va a ser un consorcio científico que va a poner en marcha lo que se llama un ordenador cuántico. Ahora vamos a hablar de qué es eso, para que nadie se asuste. Vale. Pero fundamentalmente es un ordenador que va muchísimo más deprisa que cualquier ordenador que hayamos podido soñar, que tiene una capacidad de cálculo inmensamente superior a cualquier ordenador que hayamos podido soñar y que por lo tanto va a revolucionar el mundo de la informática, de la tecnología, de la medicina. Bueno, es un ordenador que va a hacer operaciones a un nivel que jamás habríamos imaginado que el ser humano es capaz de diseñar.
Tiene muy buena pinta, Jorge. Lo único que me imagino que ya no solamente yo, es que habrá mucha gente que se estará preguntando realmente qué es un ordenador cuántico.
Un ordenador cuántico, esto va a parecer un trabalenguas, pero no lo es. Yeah. Es un ordenador que funciona ¿Con cuántos? Bueno, y ahora os voy a explicar un poco qué es eso. Cualquier ordenador de los que tenemos en nuestras casas funciona con una información que se divide en bits de información, que no es otra cosa que un 0 y un 1. Son dos posiciones de una información que hacen ristras infinitas de ceros y unos. Es como si, imagínate, que el 0 está apagado y el 1 es encendido. Y una sucesión de ceros y unos hasta el infinito generan toda la información que se puede meter dentro de un ordenador, que es mucho. Por eso se llaman binarios, porque tienen dos posibles posiciones. Los ordenadores cuánticos tienen tres posibles posiciones. Pueden tener 0, 1 y 0 y 1 a la vez. Es decir, sería algo como si tuviésemos un interruptor en el que podemos tener la luz encendida, la luz apagada, y esto es lo más raro, la luz encendida y apagada a la vez. Esto parece un poco difícil de entender, pero así es exactamente como funcionan estos ordenadores cuánticos. Tienen tres posibilidades. Eso se llaman cuantos en vez de bits. Y claro, eso lo que genera es que al tener una posición más, tienes infinitas nuevas posibilidades de combinaciones. Claro. Es como tener un número más para jugar a la lotería. Se convierte mucho más difícil ganar. Bueno, pues en este sentido, esa posición más lo que hace es abrir el abanico a tipologías de información y cantidad de procesamiento que hasta ahora era impensable.
Desde luego. Porque, Jorge, cuando hablamos de que es mucho más potente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuánto de potente puede ser?
Algunos expertos han hecho ya alguna estimación de este nuevo ordenador en Nueva York que habla de que podría ser 20.000 millones de veces más potente que un ordenador normal. O sea, tú imagínate, si la cantidad de cosas que podemos hacer con un ordenador normal hoy en día, la cantidad de imágenes, de contenidos, de textos, de mensajes, de algoritmos que pueden entrar en un ordenador, multiplícalo por estas cantidades de ceros más que hay detrás de esta cifra que te he dado. O sea, se abre realmente un abanico de posibilidades que todavía es impensable. No podemos saber muy bien hasta qué punto vamos a aprovechar esta cantidad de cálculo y de información, pero desde luego es una nueva revolución. Es como cuando se inventó el telescopio, es cuando se inventó la penicilina. Estamos ante una innovación que todavía no conocemos muy bien hasta dónde nos va a llegar.
Bueno, es que esto es alucinante. Yo lo que me pregunto, Jorge, es realmente qué se va a poder hacer con él.
De momento, operaciones algorítmicas gigantescas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Uh-huh. Todo lo que requiere que el ordenador procese, identifique y reconozca patrones, rostros humanos, tipos de células, estrellas en el universo, se multiplica por miles de veces. Es decir, va a ser mucho más rápido que este ordenador pueda detectar entre millones de imágenes de ordenador, pues cuál de ellas pertenece a un paciente que tiene un cáncer y poderlo diagnosticar más rápido. O entre miles de millones de imágenes del cosmos, detectar dónde hay más probabilidades de que haya una estrella desconocida o un agujero negro. Pero aparte, las comunicaciones van a ser muchísimo más rápidas. Ya son rápidas. Ya tenemos una capacidad de transmisión de comunicación por fibra óptica, por ejemplo, a una velocidad tremenda, pero podrá ser mucho más rápido, con lo cual podemos transmitir más información por los mismos canales. Ahora, de vez en cuando, todavía hay lugares del mundo donde la cobertura de ordenador o de wifi es complicada, no podemos enviar fotografías o vídeos muy pesados. Eso desaparecerá, porque podremos mandar paquetes de información inmensos a través de estas redes. Pero lo que a mí, Pulpo, más me llama la atención es lo que todavía no sabemos que podemos hacer. Del mismo modo que cuando se inventó el telescopio, el ejemplo que te ponía antes, realmente cuando lo inventó Galileo, no se sabía lo que íbamos a ser capaces los seres humanos de descubrir con él, pues creo que en este tipo de innovaciones nos va a ocurrir lo mismo. Es más interesante esperar a ver qué se le ocurre al ser humano hacer con este ordenador y ver las posibilidades que tiene, que intentar averiguar qué es lo que ya haríamos con él.
Es fascinante lo que estás contando, Jorge, es absolutamente fascinante. ¿Existen algunas pegas para que se instalen estos ordenadores? ¿Hay algún problema para que realmente se pongan en marcha?
De momento es una tecnología cara, es una tecnología complicada, es una tecnología de la que no conocemos muy bien su seguridad. En teoría, tendría que ser más fácil transmitir información segura por él. Tenemos más posibilidades de encriptación de la información y, por lo tanto, es más complicado que un hacker, que un pirata informático pueda craquear estas redes realizadas con este tipo de ordenadores, pero no lo sabemos. No sabemos cuánto también pueden ser de inseguras en manos de alguien que quiere utilizarlas para no hacer precisamente el bien. Y posiblemente una de las grandes pegas que tenga es la cantidad de energía que va a hacer falta si estos ordenadores se popularizasen y fuesen comunes en todo el mundo, para la cantidad de energía que va a hacer falta para que funcionen. Porque ya estamos teniendo problemas a futuro de generación de energía para procesar todas las máquinas que tienen inteligencia artificial en el planeta. Y cuando esto crezca, hay un problema medioambiental derivado de que van a chupar tanta energía como la que ahora chupamos en el resto de las actividades industriales. Bueno, claro, eso hay que tener cuidado con ello. Evidentemente, todo avance tiene sus limitaciones, tiene sus pros y sus contras, y hay que estar atento. Pero sin duda, esto de los ordenadores cuánticos es fascinante. Parecía de ciencia ficción hace unas pocas décadas y ya ha llegado, y posiblemente ha llegado para quedarse para siempre.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¿Hasta dónde podrá llegar el futuro de esos aparatos, Jorge? Estoy alucinando contigo, ¿eh?
No lo sabemos. Lo bueno del futuro es que es prácticamente imprevisible, ¿no? Por mucho que intentemos prevenirlo. Lo que sí es verdad es que sabemos qué necesitamos de la tecnología. Necesitamos de la tecnología más capacidad algorítmica, más capacidad de procesar más datos en menos tiempo. A eso es a lo que tenemos que conducir. Necesitamos de la tecnología más seguridad, de que sean capaces de tener redes, transmisiones de datos, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, lo que sean absolutamente inviolables, que nadie pueda entrar en nuestros ordenadores y sacarnos la cuenta corriente y robarnos dinero. Hacia eso es hacia lo que tenemos que ir. Necesitamos ordenadores que estén a la vanguardia de la medicina, a la vanguardia del diagnóstico. Hacia eso es hacia lo que hay que ir. ¿Pero dónde va a llegar? Pues mira, sinceramente, esa pregunta yo no te la sé contestar y creo sinceramente que hoy en día nadie está en disposición de poder contestarla.
Pues que sepas, Jorge, que seguiremos reseteándonos con todos los avances tecnológicos, que tienen muy buena pinta y que esto lo que hace es avanzar también la humanidad. Así que a toda la gente que estudia, que se prepara, les damos las gracias. Igual que a ti, Jorge. Jorge Alcalde, gracias por darte el madrugón para tener aquí a toda la comunidad de ponedores de calles, que estemos informados de todas estas cosas. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Ha sido un placer, como sabes, me encanta madrugar siempre con vosotros. Y efectivamente, si ya a algunos nos costó aprender informática con los viejos ordenadores Spectrum hace unas décadas, los que ya somos muy mayores, pues ahora tendremos que volver a aprender con estos nuevos ordenadores que van a ser fascinantes. Pasad muy buen día, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Jorge Alcalde, qué grande. El director de la revista Esquire, un colaborador de lujo que tenemos en la cadena COPE y que también es un ponedor de calles. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
Hola amigos, soy José Manuel Casañ, de Seguridad Social, Pulpo. ¿Sabes lo que somos?
Somos ponedores.
Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na 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 na. Y así tal vez podrás soñar, na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás, na 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 na, seré feliz sin tu querer, na 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 na. Sin temor, ven junto a mí.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor, na 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 na. Y así tal vez podrás soñar, na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás, na 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 na, seré feliz sin tu querer, na 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 na. Sin temor, ven junto a mí. Y sé por qué lloré. Nunca más sucederá. Sin ti no puedo amar. Ya encontré la solución. Volvamos a empezar.
Ven sin temor, ajá, que
José Manuel Casán, Seguridad Social, sonando en Poniendo las Calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, acompañando a los currantes, acompañando a la gente que comienza la jornada en este momento, acompañando a la gente que no concilia el sueño, quizá el calor o quizá las tormentas que en algunos puntos de España se están produciendo en este momento. Lo importante es que estemos juntos, que a eso de las 6 menos 10 de la mañana le demos la del pulpo a Carlos Herrera y que sigamos levantando y acostando España desde un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, con mucha fuerza y con mucha energía, y sobre todo sin hablar de política, para no discutir. Nosotros tenemos que ponerle las calles a este país y nos vamos a dar cuenta que es un país maravilloso. Un abrazo bien fuerte a los currantes, a los vigilantes de seguridad y a la gente que va con los camiones y con los taxis de un lado a otro. No te despistes mucho porque la próxima hora ya sabes que vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito, es el 950-6006. El teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles y el tutorial, que hay que avanzar con el tutorial. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es que la continuidad o no de la legislatura de Pedro Sánchez está en manos